Cantalejo.
Ha pitado durante 16 años encuentros de primera y segunda división, partidos de Copa del Rey y del Mundial.
¿Cuánta bola nos dará?
Este lunes a las 11 de la noche, encuentros con Maite Chacón.
RAI, somos actualidad.
Andalucía sin barreras,
con Paco Aguilar,
en RAI.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, como todos los lunes a la misma hora, 10:30 de la noche, en RAI, de Canal Sur Andalucía. Saben ustedes que este es el programa, el único programa de la radio española, tanto pública como privada, el único, que no hay otro, que se lo digo siempre y no se lo creen, pues bueno, pues es verdad, dedicado a las personas con discapacidad y al mundo de las personas con discapacidad, y normalmente realizado por personas con discapacidad en algún sentido. Hoy estamos alguien más que yo. ¿Alguna? Y sí, algo. Hay veces que estamos nada más que Macarena Crenes, como hoy está el sonido, o está Mercedes conmigo, Mercedes Vega. Hola. Y el único discapacitado soy yo y me siento en minoría. Pero no, en este caso estamos bien. Bueno, como saben ustedes, hola Mercedes Vega.
Hola Paco Aguilar.
Aquí siempre tratamos nada de pobrecito que lástima, ni nada de esas cosas, porque nos da mucha pena hacer eso con nosotros mismos. Nos parece ridículo. Y lo que hacemos es que siempre, todos los que hacemos esto, es porque hacemos algo más. Algo que la diferencia que tenemos nos empuja a que tengamos que hacerlo, porque tenemos unas obligaciones. Y en este caso...
En este caso tenemos a una invitada, bueno, pues que se ha graduado en la Facultad de Geografía e Historia. Ella es Rocío Herrezuelo y ella se presenta así, Paco.
Me presento, mi nombre es Rocío Herrezuelo Guzmán y me acabo de licenciar en Geografía e Historia. He tardado 9 años en terminar el grado, pero finalmente lo he conseguido.
Bueno, ella dice que ha tardado 9 años. Yo tengo amigos que tardaron en terminar la carrera conmigo unos 15 y no pasó nada. Y además, como siempre, en aquella época y en esta, terminamos todo trabajando en otra cosa.
Bueno, la gente pensará, a nuestros oyentes, que porque la presentación. Pues Rocío tiene parálisis cerebral y un 92% de discapacidad. Y bueno, se comunica a través de su ordenador, aunque ella está con nosotros en el estudio. Hola, Rocío.
Hola.
Bienvenida.
Bienvenida y bien hallada aquí, porque tú ves lo que yo decía, aquí tenemos que venir las personas que podemos hacer otras cosas aunque tengamos dificultades. No que venga aquí una cantando una canción y dice, mire, lo que ha hecho, que soy un héroe. Héroe nosotros y vosotras.
Verdad. Bueno, pues ella, como hemos dicho, se ha licenciado y está hoy aquí en el estudio en compañía de su madre, que ha sido también importante en esa labor de facultad, del día a día. Buenos días, Luisa Guzmán, o buenas noches, mejor dicho.
Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Luisa. Luisa, perdón. Bienvenida. Y nos acompañan también Rosario Moreno, que es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. Hola, Rosario.
Buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
Ella pues ha sido también importante en la vida de Rocío. Y también nos acompaña Ana Medina, que es profesora también de la Universidad Pablo Olavide y es también culpable de que sobre todo Rocío haya podido leer su trabajo de fin de grado.
Yo a Ana Medina la conozco hace tiempo.
Un poquito.
No, sí. Y además sé mucho de su vida. Que no es para contarla allí, cuando quiera contarla ya que la cuente, pero yo soy amigo de la familia, de su padre, de su hermano, de ella y de todo. Y entonces ya nos conocemos y ha sido una casualidad, porque no es que yo la haya dicho, Ana, vente tú. No, sino que tú eres quien ha buscado eso porque tú haces la producción del programa y yo no tengo tiempo.
Bueno, Rosario, como decana de la facultad, supongo que estáis bastante orgulloso de que habéis podido poner los medios para que Rocío llegue a buen puerto y termine su grado.
Sí, estamos muy contentos y estamos admirados y maravillados, porque en verdad nosotros hemos hecho poco. Ha sido Rocío y su familia, han sido ellos los que han puesto todo de su parte en la facultad. Es verdad que Rocío ha encontrado mucha comprensión por parte del profesor profesorado que en todo momento ha adaptado las evaluaciones, ¿verdad? Y ha integrado a Rocío en las dinámicas de la clase. Ella ha sido una estudiante más que ha aprendido lo mismo o más que sus compañeros, ¿no?
Rosario, ayer estaba yo escuchando, ayer, además es curioso, ayer mismo, un programa sobre la universidad en Madrid, no sé qué, es una radio pública, otra chica de Barcelona, de la falta de ayuda en las universidades, y aquí siempre traemos que en la Universidad de Sevilla, en la Pablo Lavide, en la Hispalense, hay una serie de mecanismos que sirven para los que tenemos algo, podamos hacer lo que tenemos que hacer, con más trabajo o menos trabajo, pero que al final se llega a un éxito aceptable, ¿no?
Hay mecanismos, lo que no hay es muchos medios.
Hombre, ya...
Que debería haber.
No, pero eso lo tiene en todos los sitios, porque, por ejemplo, para que te cambien un acerado en la puerta de tu casa con una discapacidad física, que es la más tonta del mundo, que es que tiene su hijo así de ruedas, no hay dinero para abrirte el acerado. Y cuando tú dices, bueno, pues lo hago yo, te dicen, no hay permiso para hacer un acerado porque es del ayuntamiento. Esto es muy complicado. Entonces, en la universidad... yo no sé con cuántas cosas tenéis que pelear para eso, porque cuando yo fui a la universidad, yo lo único que era un tío con melena, tenía el pelo por los hombros, porque era jovencito, pero yo no tenía discapacidad entonces, y sin embargo había dos o tres compañeros que eran discapacitados. Yo hice Bellas Artes y ellos tenían una habilidad especial para hacer un montón de cosas que los demás no la teníamos, ¿no? Uh-huh. Y allí se entraba como se podía, porque teníamos escalones por todas partes, porque no se cambió la facultad hasta mucho tiempo después, y todo el mundo ayudaba a todo el mundo, y eso yo supongo que seguirá existiendo, ¿no?
Sí, sí.
La ayuda del compañero.
La ayuda del compañero y la ayuda del profesorado, más que otra cosa, ¿no? Porque en medios económicos estamos fatal, quiero decir, no hay suficiente en ninguna de las etapas educativas. Siempre es una lucha, una pelea por parte de la familia, pero sí que es verdad que el profesorado a total disposición de Rocío para adaptar, no para que ella aprenda menos, sino para hacérselo más fácil, para hacerle más fácil, por ejemplo, la evaluación.
Es el caso de Ana, ¿no? Que bueno, ella también es por ser voluntariamente también ha prestado ayuda a Rocío,
sí,
¿no?
Efectivamente, ¿no? Sin la ayuda de Ana, esa defensa del TFG no podría haber sido ese acto tan académico y tan bonito que fue.
Bueno, buenas noches, gracias Paco y Mercedes por la,
gracias a ti por venir.
Por la invitación. Sí, efectivamente, cuando yo conocí a Rocío, cuando la decana me dijo que había, yo no doy clases en geografía e historia, sino en traducción e interpretación, entonces pues me sorprendió muchísimo que Rocío hubiera conseguido alcanzar todas las etapas educativas de ese modo, con un habla, como habéis oído, un poco ininteligible para personas de fuera de su entorno más cercano, y escribiendo con la ayuda de un ordenador con un solo dedo. Aunque los profesores hacen adaptaciones y le han hecho tipo test, pero realmente es difícil ver una persona que haya conseguido la secundaria, el bachillerato, y el acceso a la universidad, ¿no? Pues con esa lucha, ¿no? Y también conocí a la madre de Rocío. Y me pareció que lo que había conseguido Rocío era casi como cuando en la época de las máquinas de escribir, que todavía no había ordenadores. Y yo ya conocía...
O sea, la mía.
Exactamente. Entonces yo ya conocía, pues como decía Paco, por otras cuestiones, que había dispositivos con salida de voz, cosas más modernas que podían prestarle a Rocío una voz sintética, que todo el mundo, si piensa en el físico Stephen Hawking, se acordará, ¿no? Que este hombre ha ido toda la vida con un ordenador. Entonces mi papel, aunque ya he llegado tarde a la vida académica de Rocío. Espero que pueda seguir ayudándola en su futuro laboral, que espero que lo tenga. Pero lo que yo he hecho ha sido ayudarla en la parte tecnológica para que pudiera defender su trabajo de fin de grado igual, exactamente igual que lo hace en nuestra universidad cualquier otro estudiante.
Es un software, ¿no?, que convierte un software, es un programita de esto, Paco.
Eso sé lo que es. Lo que no sé usarlo y además ni me interesa.
Que transforma bueno.
Porque en tu caso, pues el habla no se ha visto afectada.
Todavía.
Pero, por ejemplo, en ELA, esto está mejorando la vida de las personas increíblemente, o en los casos de también de ictus, de daño cerebral adquirido.
Mira, en las discapacidades varias, los que más sabemos y más sabemos inventar somos los que la tenemos. Porque tú, por ejemplo, no se te ocurriría nunca, si tú tuvieras un tipo de cojera porque se te rompe una pierna, imagínate lo que te puede pasar y durarte 6 meses, una rotura de cadera, una cosa. Ponerte como yo, que tengo puesto por el salón y por el dormitorio puntales de obra de los que ponen los bomberos para que no se te caiga el techo. Y entonces cuando la gente llega a mi casa dice, ¿esto es para que no se te caiga el techo? Digo, no, para no caerme yo. Porque yo me levanto del sofá y me agarro a la barra que llego y me tiro de cabeza en la silla de ruedas. Entonces, los que estamos en situaciones de este tipo, no digo ni límite ni nada, porque cada uno tiene la que tiene y se la toma como se la toma. Somos los que más inventamos, porque somos los que sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que nos puede pasar, porque tú llegas, le encarga un técnico de esos especialistas en no sé qué, de ortopedia, y te vende unas cosas que después se mueven, después se rompen, después... Y además son carísimas.
Ahí está ese lema, nada para nosotros, sin nosotros, ¿no?
Claro.
Y es que tiene que ser así, es que las personas que conocen cuáles son sus necesidades son las personas con discapacidad, aunque también tengo que reconocer que hay dos o tres empresas en España, por ejemplo, el software con el que ha trabajado Rocío es de una empresa británica, pero lo distribuye una empresa de Barcelona que está dando mucha formación en España para que las personas que no hablan con este software puedan tener una mayor autonomía, una vida más independiente. Hay otra empresa también en Málaga que se llama Eneso, que está empezando en esto que se llama comunicación aumentativa, porque a veces también solo las personas con discapacidad a lo mejor llegamos a lo que tú decías, ¿no? A poner en nuestra casa pero cosas como cosas de tecnología hace falta.
Mira, la primera vez que yo vi un software que funcionaba con el iris del ojo y movía fue cuando se organizó aquí en Sevilla un salón de la discapacidad, el DISCAP, que lo hacíamos antes todos los años, ya no se hace porque tampoco hay dinero. Entonces vino un señor de Vitoria que era catedrático de informática en Vitoria con aquel aparatito, lo puso y todo el mundo estaba entusiasmado porque toda la gente que tenía necesidad de ese tipo lo probó y funcionó. Y le hicimos aquí un par de entrevistas, porque entonces acabábamos de empezar este programa que lleva 18 años, ¿sabes? Y entonces lo trajimos un par de veces y lo conectamos con aquello. Igual que conectamos a una señora que hacía ropa especial para discapacitados, que no era lo mismo que... Y montó una fábrica de ropa en Zaragoza, jugándose la vida, solo para que un discapacitado pudiera... con perdón, abrirse la bragueta en un momento oportuno. Porque si no ya sabes lo que pasa. O quitarse la ropa, pues... Y claro, eso ya está inventado de antes, porque ya lo habían inventado los actores en teatro, ya lo teníamos. Siempre te quitas la ropa entre acto y acto, te pega un tirón, sabes, los velcros. Pero es que hay velcros que nosotros con las manos, como las tiene ella, como las tengo yo, tiramos y no se abren. Entonces, con lo cual, ¿qué pasa? Pipí al pantalón.
Bueno, también nos acompaña...
Es que yo soy escatológico, pero...
Sí, ahí no hay programa que no se libre. Ahí estamos, no estamos libres de eso. Nos acompaña también la madre de Rocío, Luisa. Luisa, que a mí me gustaría saber en estos 9 años, porque al principio fue más duro, ¿no? Ya después fue la
fue
cosa...
Durísimo. El primer cuatrimestre estuve en la clase con ella.
Fue a la universidad, Luisa, fue a la universidad. ¿Con qué edad, Luisa?
Tengo 73, hace 9 años, pues...
Con 62.
62 años.
Y claro, fueron los
muy
inicios...
Muy buena edad para estudiar.
Para aprender.
Muy buena edad para estudiar. Noches o lágrimas en aquellas clases.
Sí, ¿no?
Pues, hombre, para mí fue duro, claro. Claro. Pero bueno, se consiguió ya que le pusieran... Una misma compañera que la pusieron de becaria en
el
apoyo personal. Uh-huh. Sí.
Y su marido también, ¿no? Su
marido. Mi marido, el conductor, claro, con la radio puesta en el coche. Horas y horas.
Poco a poco.
Ojalá esto que dicen de la asistencia personal, ¿no? Que en el futuro sí. A lo mejor se desarrolla la figura del asistente personal, que es como yo me imagino el futuro, ¿no? Jóvenes con discapacidad acudiendo a la universidad con su asistente.
Hay algunos casos que ya existen, aquí en Sevilla incluso, ¿eh? Mm. En algunas facultades o en algún tipo de carrera determinada, si hay alguien que va... Que no está matriculado siquiera, sino que es un amigo del amigo o una amiga de la amiga y que ha terminado la carrera antes que tú y sin embargo se pone al lado tuyo, te ayuda a hacer las cosas, pero claro, eso es una cosa muy personal, eso no es institucional, eso hay que decirle a fulanita, te vienes conmigo y me hace la tarea. Que es más complicado. Dime.
RAI,
por una Andalucía sin barreras.
Macarena, sí, que nos ha avisado.
Podríamos escuchar a Rocío porque en otro de los cortes que nos ha hecho nos cuenta de esas ayudas técnicas que ha recibido.
Pues no lo cuente tú. Venga,
eso.
Lo va a contar
y ya. De su trabajo de fin de grado.
He tenido monitoras que me ayudaban a desplazarme de una clase a otra, me cogían los apuntes de las diferentes asignaturas y me ayudaban a marcar los test de los exámenes. Mi TFG ha sido sobre la fotógrafa estadounidense Bárbara Kruger. En el trabajo analizo las fotografías de esta artista y su relación con las corrientes feministas de los años 70 y 80. Me encanta el feminismo.
Ah, con que te encanta el feminismo, ¿no? Me parece muy bien. Pero que, hombre, a mí también me encanta el feminismo, que coste, ¿eh? Yo tuve la suerte de que yo nunca fui a un colegio con chicas, porque en mis tiempos no estaba. Y cuando llegué a la Facultad de Bellas Artes, me encontré que había más chicas que chicos. En aquella época había más chicas ya en Bellas Artes que chicos. A mí me pareció un descubrimiento. ¿Por qué? Porque no estábamos por grupo como en otros sitios, separados ni puestos. Aquí los niños, aquí las niñas se ponen a criticar. Allí criticábamos todo, a todo volumen, no pasaba nada. Y entonces a mí eso me pareció muy bien. Y ahí aprendí yo a ser feminista. A que no miraran con mala cara a la otra, a que no dijeran, vamos a hacer un concurso de piernas, a ver quién las tiene más bonitas, que verdad, pasaba. Pero ahí con los caballetes de pintar, tú no le veías nunca la cara, porque estaba de espalda, pero le veías las piernas. Entonces todos los tíos empezaban a decir, hombre, por Dios, que somos ya muy grandes para hacer estas cosas. Ahí aprendí yo, me parece a mí, sí, tuve esa suerte.
Pues Rocío cuenta eso, que su trabajo ha sido sobre esta fotógrafa, supongo que guiada por alguna profesora que la indujo a...
Sí, su tutora ha sido la profesora de filosofía Marian Pérez Bernal.
Uh-huh. Pérez Bernal, sí. ¿No será hija de Pérez Bernal, que ha sido durante mucho tiempo coordinador en Sevilla del trasplante? ¿Puede ser?
No lo sé.
Pérez Bernal, es que no es un apellido muy conocido.
Pérez Bernal, sí, son dos apellidos.
Curioso.
Marian Pérez Bernal es especialista en estudios de género.
Ajá. Y eligió eso, claro, porque, bueno, el tema de la geografía e historia, no sé qué salida profesional puede tener para Rocío, no sé.
Muchísima.
¿Cuál es la visión que tiene?
Yo creo que Rocío se puede preparar perfectamente una oposición para la función pública. Hay
bibliotecas, ella tiene un manejo del ordenador también.
Es una carrera con mucha salida, muy amplia, no se cierra ninguna puerta, así que esto ya lo debe decidir la propia Rocío.
Pues si os parece podemos hablar en el corte 3, que nos va a poner Macarena Crene, que habla sobre su futuro y cómo le fue en el colegio.
Eso lo tengo muy lejos, aunque pienso que para algo serviré, que pongan confianza y un poco de ayuda. Necesito tener mucha información para saber dónde podría ubicarme. La recuerdo muy feliz, yo fui a un colegio público y a un instituto. Los profesores me trataban como a cualquier alumna, salvo a la hora de hacer los exámenes, que los hacía tipo test. Mi familia siempre me ha apoyado en mis decisiones y me dijeron que si me veía capaz de hacer una carrera que lo hiciera.
Ahí habla también de su familia, de sus hermanos también, ¿no? Que creo que también han colaborado en este proceso y también bueno, en su ocio y en su vida diaria.
Sí, en su ocio,
¿no?
Sí, bueno, ellos están trabajando y claro, o sea, cada uno está en su casa.
Pero bueno, también la habrán animado a que continuara.
Sí, animarla, sí, pero vamos, más bien los padres.
Los dos, el padre y la madre, ¿no? Sí, Ana.
Yo creo que ha sido también un ejemplo de cómo funciona adecuadamente lo que se conoce como la inclusión educativa, ¿no? Es una niña que en su día seguro que fue catalogada como necesidades educativas especiales, ¿sí? Y que ha tenido la suerte de dar con colegios de primaria, secundaria, donde la han apoyado y han puesto los medios necesarios para que llegara pues a hacer su selectividad en su día, ¿no? Y es algo muy importante porque sabemos que hoy día muchos niños como ella no titulan, hacen la secundaria, ajá, y luego no le dan el título o les dicen que tienen que no hay medios, y por eso yo creo que hay que congratularse de que ha sido una inclusión educativa y formativa de principio a fin
en todos los ciclos. Entonces, solamente usted,
ustedes perdonen que el director de este programa, que soy yo, se calle, no hable, no diga nada, pero tengo un resfriado y estoy limpiándome, sí, los mocos, con perdón.
No falla, todos los programas, ¿eh?
Hay que explicar las cosas, porque si no, como, ¿qué quiere que diga? Estoy acatarrado y tengo un problema
de las nasales.
De emisión de líquidos nasales. No, pues no.
Es un eufemismo.
Eufemismo.
Está bonito.
Claro. Bueno, eufemismo viene de eufemia.
El caso es que, como hablábamos, en el ciclo llegan poca gente a la universidad, un 7% creo, una cosa así, de alumnos, ¿no? ¿Cuántos alumnos habrá en la UPO matriculados este año que tengan discapacidad?
Este año no tengo los datos, pero sí es verdad que hay más estudiantes, por ejemplo, en el grado de Geografía e Historia tenemos otra estudiante con parálisis cerebral. Y tenemos estudiantes, muchos estudiantes también con síndrome de Asperger, que se han integrado en la Universidad Pablo de la Vide con total naturalidad desde hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí veo yo un avance muy importante con respecto a cuando yo era estudiante, ¿no? Cuando yo era estudiante llegaba una persona con síndrome de Asperger y era el rarito de la clase
y ya está,
y nunca interactuaba. Y ahora, sin embargo, existe un programa, se presenta a la clase, si él o ella quiere, todo el mundo conoce cuáles son las características de esa persona y más o menos se produce una integración efectiva.
Yo creo que esa ha sido una de las conquistas universitarias de la discapacidad. Que, por ejemplo, cuando el profesor antes lo miraba como bicho raro.
Efectivamente.
Al señor con Asperger, a mí, por ejemplo, o a ella, por ejemplo. Y entonces resulta que ahora no, ahora desde el primer día se le explica a todo el mundo, este señor o esta señora le pasa esto, así que cuidadito y ayudarle, ¿no? Cosa que está muy bien, que me parece estupendo. Nos quedaban 3 minutos, ¿no?
3 minutos.
Bueno, pues empieza a despedirte tú también. Bueno, que tú eres la importante de
encargo. La importante es Rocío.
No, digo encargo de que tenga que hablar de la universidad tú.
Institucionalmente,
para nosotros ha sido un honor tener a Rocío y en general queremos una universidad inclusiva y que todo el que entre ahí, todas las personas tienen derecho a la educación superior y ojalá tuviéramos más medios para hacerlo todavía mejor.
Bueno, pues por mi parte, si hay alguna familia, centro educativo, logopeda, que piense que tiene pues en su colegio o en su centro algún niño o adulto que necesite algún tipo, algún sistema con alta tecnología para hablar, que se dirija a la Universidad Pablo de Olavide y que pregunte por nosotros, y que intentaremos ser un centro de referencia para la comunicación apoyada por alta tecnología.
Rocío.
¿Rocío qué? Di algo.
O bueno, podemos poner también tu despedida, si quieres tú decir algo, o si no ponemos tu despedida. Y ponemos su despedida.
Bien, si ponla, quieres. ponla, Magdalena.
Muchas gracias por invitarme a Canal Sur Radio, a este programa Sin Barreras. Estoy muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias a ti por haber venido con nosotros. Porque no es tan fácil nunca que todo el mundo quiera venir, porque hay veces que hay personas que dicen, no, y yo voy allí, ¿qué digo? Pues todo lo que te pasa, ya está, que para eso estamos aquí, llevamos tanto tiempo. Bueno, muchas gracias a todas por venir con nosotros, gracias a los visitantes que estamos aquí, y ya saben, oye, Mercedes,
dime,
que a mí me parece un éxito tremendo tener esto. Como lo tenemos hoy empetado. Esto parece un equipo de fútbol.
Yo agradezco mucho, ¿verdad?, el esfuerzo que han hecho tanto Luisa y el padre de Rocío.
Ay, yo no.
Porque yo sé que están un poco ya cansados de tanto ir para acá, para allá, pero yo creo que merecía la pena que Rocío estuviera aquí con nosotros y también que se diera una vuelta por Canal Sur y conociera los estudios. ¿Te ha gustado, no, Rocío? Eso, y gracias también a Ana y a Rosario, porque también han hecho un esfuerzo en el estar hoy aquí.
Bueno, gracias, vecina, gracias, Rosario.
Gracias,
por haber venido. Yo sé que tenéis mucho trabajo en la Pablo de Olavide y que tenéis que quitar tiempo de algún sitio para poder estar con nosotros.
Con mucho gusto.
Pero ya sabéis que este programa está para eso, y entonces resulta que lo malo sería que no pudiéramos traer gente como vosotros. Así que ya saben ustedes que esto es un programa que tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, con una audiencia que parece que es buena, parece, pues nunca lo sabemos, que es buena porque a la gente le interesa las cosas que pasan a esto, porque a todos nos puede caer una, y no estamos amenazando a nadie, pero todo el mundo puede terminar un poquito regular. Y ya saben ustedes, esto es, como siempre, Andalucía Sin Barreras, @RTVA. Le vamos a poner una canción preferida a nuestra invitada. Y un beso para todos. ¡Hala! ¡Hasta luego!
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda, y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompañar.